Estamos en comunicación con Fabián Domínguez, viceministro de titular de la cartera de tributación. Fabián, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Pati Vargas, con Adela, muy buen día.
Buenos días, Santiago, a vos, a Pati y a Adela igualmente y a toda la gran audiencia.
Fabián, tengo varias consultas muy precisas y muy puntuales. La primera de todas, y ya voy directamente al tema, ¿qué pasó con la auditoría o el análisis que tenía que hacer la Secretaría de Estado de Tributación respecto a Javier Zacarías Irún y el tema del impuesto a la renta personal, si pagaba, si tributaba? Porque recuerdo que la última vez que nos habíamos encontrado en televisión, me habías dicho que eso ya estaba en proceso de investigación.
Claro, mira, Santi, seguimos en proceso de investigación. El primero que nombraste sin querer, el otro señor, sí ya está, digamos, una investigación ya mucho más madura y ya está, digamos, a disposición de la Fiscalía el informe. Y en el segundo caso que me mencionaste, que hablamos en televisión también, se siguen recabando los últimos datos para igualmente poner a disposición de los órganos de investigación que nos solicitaron.
¿Pero qué ya se avanzó en el caso Zacarías Irún? ¿En qué punto se encuentran, Fabián?
Y si bien tenemos datos conducentes, mira, Santiago, pero no tenemos todavía cifras concluyentes en ese sentido. Seguimos trabajando, cruzando información, cruzando datos para poder cerrar. Y como te digo, tenemos cuestiones conducentes, no puedo entrar mucho detalle por obvias razones, pero seguimos investigando y esto va a ir en su momento cuando corresponda a la orden de investigación.
¿Cuánto tiempo lleva esa investigación, Fabián?
Y mira, no tengo en mente cuánto tiempo lleva. Sí te puedo decir que existen más o menos 90 días hábiles en principio. Eso se puede extender incluso hasta 180 días hábiles eventualmente en proceso de investigación.
¿Y cuál es el departamento que se encarga de esta investigación?
Es la Dirección de Fiscalización Tributaria.
¿Y tiene gente suficiente para hacerlo?
Sí. Mira, gente siempre es, digamos, un commodity de lujo en el sentido que nunca es suficiente la gente. Pero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder atender las necesidades. Y para nosotros, si bien este es un caso emblemático, pero para nosotros es un caso más planteado de entre los muchos otros que estamos investigando a nivel país.
Pero decís que hay datos conducentes.
Es correcto. Hay datos conducentes. No puedo hablar de datos concluyentes aún, por eso que, y aunque tuviese, no podría entrar en muchos detalles, Santiago.
Ahora, Fabián, ¿dónde está el sitio, el lugar donde ustedes están atascados, por decirlo de alguna manera, que no están pudiendo avanzar? ¿Cuál es la parte que a usted le está costando pasar?
No. Atascados, nada. Estamos esperando también información. Se hizo solicitud de la CIFA, los movimientos al sistema financiero, los diferentes bancos financieras, para poder tener y poder hacer eso.
¿Y esos informes?
Una vez que se reciba. Claro, una vez que se recibe, incluso eso hay que procesar, porque se te pasa un informe en bruto, nosotros tenemos que ir procesando sumas, saldos, transferencias, hay que hacer la trazabilidad del dinero, si es que existe, para poder tener, por eso hablo de datos conducentes.
Pero Fabián, esos datos que ustedes solicitaron, informes, es lo que todavía no tienen.
No, de hecho, en muchos casos tenemos ya y estamos procesando, Pati.
Ya. Fabián, respecto al caso de González Daer, que sí es un caso que lo tienen cerrado, chequeado, creo que inclusive hay una acotación hecha por la defensa de González Daer diciendo que los cálculos no se hicieron bien, que no son correctos y demás. ¿Nos recordás qué es lo que lograron constatar? ¿Cuál es el dato concluyente en la investigación González Daer en particular?
Más allá de dato concluyente, Santiago, nosotros pasamos algunas cifras que a nosotros nos parecen, digamos, llamativas, y más allá de sacar una conclusión, nosotros simplemente contrastamos esos datos para que después los órganos investigativos puedan sacar la conclusión correspondiente.
¿Y qué les pareció llamativo?
Y llamativo nos pareció algunas cifras, la contrastación con los ingresos, porque para lo que yo tengo jurisdicción y competencia para la parte impositiva, ¿verdad? Entonces lo que nos pareció llamativo es básicamente la contrastación de ingresos, digamos, con el patrimonio y con los egresos que se tenían en ese momento para poder tener cerrada esa cifra.
¿Los egresos eran?
te tengo que hablar en términos generales, Santiago, pues, insisto otra vez, porque yo tengo un deber de secreto en cuanto a estas actuaciones, y yo creo que aparte, a ver, hay muchas cosas que ya salieron incluso por los medios periodísticos, así que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones.
¿Y esos egresos eran mayores que los ingresos?
No recuerdo si eran mayores que los ingresos, pero había un patrimonio muy importante que no se condecían probablemente, o no había mucha relación aparente con los ingresos que estaban expuestos ahí, y esto lo expresó incluso en un medio periodístico en tapa. Entonces dio cuenta del informe que nosotros pasamos, probablemente eso se habrá obtenido el Ministerio Público, porque forma parte de la carpeta fiscal, y es lo que llamó la atención un poco, y nuestras conclusiones están plasmadas en ese informe.
Fabián, otro punto. El tema del fútbol en particular, que en la semana fue noticia, futbolistas, transferencias, técnicos de fútbol, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la Secretaría de Estado de Tributación y qué nivel de evasión impositiva encontraron ustedes en el mercado del fútbol paraguayo en particular?
Y bueno, yo te cuento, para que la gente sepa. Nosotros ya tenemos un trabajo hecho, incluso tenemos deportistas que se han acercado a la administración tributaria reconociendo que habían diferencias imponibles y abonaron sus impuestos. Directores técnicos muy conocidos también se acercaron acá, reconocieron el error, alegaron un conocimiento, pero reconociendo la falta y pidieron incluso fraccionamientos de pago, están abonando sus deudas tributarias, lo cual creo que es importante. Sí. Y a partir de eso también encaramos otros trabajos. En este momento hay, por ejemplo, solicitudes de información a los diferentes clubes de fútbol sobre los contratos y sobre todo lo que van percibiendo los deportistas para que podamos contrastar un poquitito con lo declarado por los mismos en nuestros registros.
Pero hay en cifras, Fabián, que es un poco lo que nos describe la situación tributaria en general dentro de ese rubro. ¿Qué porcentaje, al iniciar esta tarea y hoy teniendo una especie ya de trabajo más avanzado para graficar de algún modo, qué porcentaje de evasión encontraron ustedes en este rubro en particular?
Mira, no puedo hablar porcentaje de evasión, sí te puedo decir que se hicieron, no quiero hablar porcentaje de evasión porque eso es muy difícil, pero por decir que se hizo un cobro de impuestos de aproximadamente, a ver, permíteme, 3.500 millones más o menos al mes de diciembre. 3.500 millones a algunos futbolistas y directores técnicos se hicieron cobro por esos montos. Además de eso, se fueron fraccionando algunos pagos y eso nos dio pauta de que teníamos que seguir por esa senda, y esa es la razón por la cual acabamos de notificarle a varios clubes, ¿verdad?
Pero cuando decís 3.500 millones, ¿ya es lo que se logró recaudar en concepto de cobro de impuestos?
Mira, estoy casi seguro que sí, Santiago. No quiero entrar en imprecisiones, pero hay alrededor de 20 casos habían, en total, en donde alrededor del 60% reconoció el error cometido, y otro tanto, hay unos 5 o 6 casos que siguen en proceso. Y probablemente como fruto de lo que estamos haciendo en este momento, pedir información y todo, va a salir algún resultado, si es que hay, obviamente, si hay una diferencia que tengamos que reclamarle a alguien, lo vamos a hacer, por supuesto, pero lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber y tratar de contrastar estas cifras y que las cifras declaradas por los deportistas y los clubes sean coincidentes con la realidad económica que se maneja.
Pero, a ver, Fabián, cuando hablas de estos 3.500 millones de guaraníes, ¿de qué número aproximado de futbolistas estamos hablando fueron alcanzados? Porque, a ver, una cosa es hablar...
Eso fue un control de 20, más o menos, 20 futbolistas, más
o menos. O sea, sobre 20 futbolistas, la recaudación en impuestos fue de 3.500 aproximadamente.
Bueno, la determinación total, yo tengo que ver qué porcentaje fue lo que se... A ver, denunciamos, sí, aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones de guaraníes.
¿Sobre 20 futbolistas?
Aproximadamente 20 futbolistas.
O sea, no es eso lo que evaden, sino el monto total. A partir de eso se tiene que sacar el porcentaje otra vez de vuelta.
No. A ver, para 20 deportistas, entre deportistas, futbolistas y directores técnicos, encontramos una diferencia que sería, no, yo no puedo decir si es evasión, pero para nosotros una diferencia dejada de pagar por parte de ellos de 3.600 millones de guaraníes, monedas más monedas.
Correcto, eso queda mucho más claro. Y esos 3.600, en algunos casos ya existen planes de fraccionamiento.
Es correcto, en algunos casos ya existe allanamiento por parte de estos deportistas y directores técnicos, y algunos de ellos están pagando ya sus impuestos para poder continuar su vida tributaria normal.
¿Y cómo hicieron el fue la manera en la que seleccionaron a estos 20 en particular entre técnicos y futbolistas? ¿Fue una selección aleatoria, direccionada? ¿Cómo fue?
A ver, Santiago, nosotros hace buen tiempo ya no hacemos nada de manera muy aleatoria, por lo menos aleatoria al aire. Siempre hay con un criterio investigativo, con el trabajo de inteligencia tributaria, cruce de información, solicitud de información a terceros, y es como van saltando los casos, ¿verdad? Como hacemos todo, el de los futbolistas es un ejemplo. Todos los casos que nosotros, no es que casamos a ciegas tampoco. Siempre cuando le notificamos a alguien es porque tenemos algún indicio de que se esté portando mal.
Correcto. Pregunto, porque hoy fue motivo de conversación con Arturo Máximo Rubín en el bloque deportivo en Día a Día. Arturo me cuenta que parte de, y esto le comento a la gente también que está escuchando la radio y a los compañeros, me cuenta que parte de el inconveniente entre Osorio y la Asociación Paraguaya de Fútbol es que la APF se había comprometido a pagar los impuestos de Osorio por lo que él le cobra a la APF al ser técnico de la selección paraguaya. ¿Qué implica eso? Un contrato de tantos miles de dólares más IVA. Y la APF corre y absorbe eso. Pero que Osorio hasta ahora no presentó ni una sola vez su factura. Y por ende, lo que calculamos es que eso llevó a que hasta hoy no haya cobrado Osorio ni un solo guaraní.
¿Ustedes? Bueno, Santiago, sí. Te tengo que interrumpir. Ahí yo no sé cómo habrá sido el tema ni cuáles serán las condiciones de trabajo del señor Osorio, ¿verdad? Pero cuando hay así una prestación de servicios de un no residente en el Paraguay, hay dos maneras de que el impuesto llegue a las arcas fiscales. Él puede inscribirse como contribuyente y emitir factura en Paraguay, o puede eventualmente, si llenan las características de un no residente por la estadía en el país, porque si está muy poco en el país, puede tributar como un no residente. ¿Qué quiere decir eso? El que le paga le hace una retención de impuestos. Él puede, por su condición especial de que está muy pocos días en el país y a él se le requiere solamente para ciertos entrenamientos que tienen que ver con la selección nacional, y no llenan las características de residente fiscal en el país, residente tributario, entonces él igual tiene que tributar en Paraguay, pero no tributa con el mismo régimen que tributamos vos o yo con nuestra renta personal, que sacamos un RUC y emitimos factura y presentamos una declaración jurada a fin de año. No, directamente el club, cuando le paga, ya le descuenta el impuesto en carácter de retención de impuestos, y por la actividad que realiza el señor Osorio, justamente le tendrían que retener los impuestos correspondientes, y en este caso, como vos me estás contando, contractualmente, aparentemente, la Asociación Paraguaya de Fútbol se haría cargo de esos impuestos, es decir, eso se llama la jerga normal, él va a hacer una retención con absorción de impuestos. Entonces, el profesional deportista, en este caso, o director técnico, recibiría su salario en términos netos, es decir, libre ya de impuestos, porque quien le paga se hace cargo de todos esos impuestos.
Pero para que eso ocurra y para que eso pueda tramitarse, antes se tuvo que haber hecho la documentación respecto a ese tipo de residencia, ¿no?
A ver, hay que ver el contrato, pues yo no quiero inferir, no quiero saber, no quiero estar fantaseando sobre lo que pudo haber ocurrido. De cualquier manera tiene que estar. Toda esta situación debería estar estipulada en el contrato.
¿Ustedes no tienen ningún tipo de información, digo, en términos formales, consulta de la APF o eventualmente consulta de Osorio respecto a alguna cuestión tributaria, Fabián?
Y probablemente, mira, la Dirección de Fiscalización Tributaria está trabajando full con esto. Yo creo que ya a esta altura y conociéndole a mis funcionarios aquí, probablemente ya habrá algún tipo de información cruzada
también. Si me decís eso es porque sí la tienen.
Insisto, probablemente ya haya información cruzada al respecto. No puedo entrar mucho detalle, Santiago, pero estamos siempre con una lupa grande a todas las actividades económicas con relevancia tributaria y el fútbol no escapa a esa generalidad.
Fabián, por último, para entender nomás la problemática que en general a veces se debate respecto a si necesitamos de más impuestos o necesitamos cobrarle a la gente que, estando inscripta, no paga, evade impuestos. ¿Cuál es hoy, cómo se distribuye la torta entre los que contribuyen, están al día y formalmente cumplen con el Estado paraguayo y sus obligaciones, y los que o no están inscriptos o evaden de manera directa?
Y bueno, Santiago, según las últimas mediciones que tenemos con algún rigor técnico, la brecha de evasión del IVA, que es el impuesto más general y un buen indicador para poder establecer la brecha de evasión general, es aproximadamente el 30%. Entonces, con esa pregunta que vos me decís, de 10 personas que tendrían que estar tributando normal y habitualmente, el 70% de ese número cumple con regularidad y en su justa cuantía. Y el 30% probablemente es el que hace algún tipo de trampa en ese sentido.
Fabián, gracias por atendernos. Un abrazo.
El aprecio de siempre, Santiago, de tu orden de siempre.
Fabián Domínguez, secretario de Estado de Tributación.